Radio Universidad presenta Radios y Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, bienvenidos a Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que disfruten este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde compartiremos con ustedes, audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de FM, las actividades e intereses de la Facultad de Ciencias Exactas. Los acompañamos Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción y Adriana Frías en los controles. Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 618-827-1214 o dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live y estaremos contestando tantos como podamos. El día de hoy platicaremos acerca de física y matemáticas. Para esto contamos con la presencia del maestro en ciencias, Fidel Esteban Flores Ocampo, y el doctor Efraín Jiménez Ibarra, profesor Ibarra Jiménez, profesores ambos de la Facultad de Ciencias Exactas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Invitamos a los profesores Fidel y Efraín para que nos platiquen y nos compartan de su perspectiva respecto a la relación entre la física y las matemáticas. Y empezamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué la física es tan fascinante en la divulgación científica o en la cultura popular?
¿Yo? ¿Quieres comentar?
Definitivamente es porque es lo que vemos más de cerca, porque es probablemente de las cosas más espectaculares que logramos ver, cosas como la astrofísica y cosas como lo que nos platican que es la energía nuclear, son espectaculares, despiertan y han despertado la imaginación de la gente desde siempre, y justo es lo que las hace tan populares. El poder explicar esto desde el punto de vista científico, desde el punto de vista racional, lo hace especialmente rico e interesante.
Uh-huh. Bueno, pues la física es muy apasionante porque prácticamente, como dijo aquí el maestro Fidel, prácticamente la física es tan todo lo que diariamente interactuamos, ¿no? Prácticamente la física pues trata de explicar todo relacionado con el enfoque matemático, ¿verdad? Todo lo que vemos, por ejemplo, cómo está hecho el universo, cómo empezó todo el universo, realmente desde la física cuántica, de lo más diminuto, física de partículas, explicar todos esos conceptos con física. Pero toda la física, pues sabemos que para poder interpretar todo lo que nos rodea, siempre tiene que estar vinculado a ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Porque con ecuaciones matemáticas tratamos de explicar el mundo que nos rodea. Prácticamente por eso es muy, muy apasionante la física, ¿verdad? Y aparte, pues porque es muy interesante ver que realmente lo que nosotros aprendemos de matemáticas se pueda llevar a cabo a interpretar varias cosas físicas que nos rodean mediante ecuaciones, ¿verdad? Uh-huh. Como de física nuclear, todo eso de Oppenheimer, de Robert Oppenheimer, de la bomba atómica, de la fisión nuclear para uh-huh. desarrollar las bombas, todos esos conceptos que se pueden resolver matemáticamente y que al final de cuentas, de todas esas cuestiones que se desarrollan teórica, de forma teórica, que se pueden explicar matemáticamente y aparte observarlo ya en el momento físico, ¿verdad? Que realmente sí concuerda con lo que se calculaba física en ecuaciones, ¿verdad? Okay. Entonces, todo eso por eso es apasionante.
Genial. Es un campo que está siempre en el la imaginación popular.
Exactamente.
Y en el imaginario popular. Sí. Vamos a continuar hablando de este tema después de compartir con ustedes las actividades de la FCE. Okay.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Esta semana del 28 de abril al 4 de mayo del 2025 regresamos con todo el ánimo a las actividades regulares. Invitamos, como antes, a todos aquellos interesados en registrarse para las licenciaturas en matemáticas y en ciencias de la computación a realizar su proceso desde la página de la Facultad de Ciencias Exactas. Nos adelantamos también para decir enhorabuena a los estudiantes de educación básica y a los estudiantes preuniversitarios seleccionados para concursar en las segundas etapas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica y de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Los resultados se publican el día de hoy, lunes 28 de abril. Felicidades también a los dos estudiantes de bachillerato, a los 10 estudiantes en la categoría universitaria de nuestras licenciaturas de la FCE y a nuestros dos finalistas en la categoría másters de la misma FCE, miembros de la comunidad estudiantil de nuestra máxima casa de estudios, que están invitados a participar en la final internacional de la Olimpiada Internacional de Lógica, organizada por la Academia Mexicana de Lógica, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo en la Ciudad de México. Entonces estamos muy contentos porque somos el estado que después de la Ciudad de México tiene mayor representación en esta etapa internacional. De la misma manera, el próximo martes 29 de abril retomamos la sesión semanal de nuestro círculo de lectura. Y el miércoles 30 de abril estamos festejando el Día de la Niña y el Niño, divirtiéndonos con la conferencia Lógica y Computación, en donde exploraremos las relaciones entre la lógica, la ciencia de la computación y las matemáticas aplicadas, dictada por la doctora Lourdes del Carmen González Huesca, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el mismo miércoles 30 de abril continuamos con la sesión del taller de resolución de problemas Piensa.
El tema del día.
Seguimos hablando de física y matemáticas. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta para aquí, para los invitados. Y es, ¿qué tan acertada es la representación en la cultura popular de la física? Por ejemplo, en shows que fueron muy famosos como The Big Bang Theory o en películas de ciencia ficción, No Mires Arriba de Netflix o Avatar, Interstellar, o las películas históricas como Oppenheimer, o incluso clásicos de la ciencia ficción como Star Wars o Star Trek. Entonces, ¿qué tan...?
Yo creo que ha habido de todo. Ha habido cosas que nos enseñan en la cultura popular como que funcionan de una manera cuando no son así, pero también ha habido otras situaciones, otras maneras de presentarlo que son extremadamente apegadas a la ciencia, ¿no? Ahorita que mencionas, por ejemplo, de Interestelar, es muy bien conocido que hubo muchos físicos trabajando detrás de Interestelar, no solo en como asesoría científica, como asesores para que las cosas se parezcan a la vida real, sino desarrollando nuevas cosas. Ahí se desarrolló nuevas teorías físicas porque preguntaban, ¿no?, los productores, ¿y cómo se ve un agujero negro? Y no teníamos una respuesta para eso. Y como hay que mostrarlo en pantalla, pues bueno, pues hay que ver cómo se vería un agujero negro. Hay que utilizar las matemáticas y la física que conocemos e inventar nuevas matemáticas y nueva física para responder a eso. En shows como Los Simpsons ha pasado también, en donde se inventan nuevas matemáticas pues, para poder hacer que el guión tenga sentido, ¿no? Entonces yo creo que esos son ejemplos muy claros y muy buenos de justo cómo este interés por la física está permeado en la cultura popular, en el interés de la gente, y como hay muchos apasionados de la física, pues no nada más haciendo ciencia, ¿no?, sino, bueno, no haciendo ciencia en las aulas, sino también haciendo ciencia pues hasta en Hollywood.
Exactamente. Sí, de hecho, como mencionas lo de lo de Interestelar, ¿verdad? Estuvo ahí participando en la película, un premio Nobel, ¿verdad?
Sí.
No me acuerdo el nombre, ¿te acuerdas? Pero fue de física, ¿verdad?
Sí.
En todo eso. Bueno, también, por ejemplo, Big Bang Theory, pues ahí como que hacen estereotipos de los autores, ¿verdad? Yo veo que más bien como que se enfocan mucho en cómo es la convivencia entre diferentes tipos de científicos que puede haber, hacer ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, la película de Oppenheimer, de la invención de la bomba atómica, la primera bomba atómica, pues prácticamente esa se me hace una buena representación de la vida real, porque pues realmente cuenta la historia de la vida de Robert Oppenheimer, cómo se desarrolló todo, ¿verdad? Cómo fue su vida. También No mires arriba, más bien fue como una especie de sátira de que ponen, más que nada, si bien recuerdo la película, ponen como que les importa más otras cuestiones que la ciencia, ¿no? Que estaban ahí observando que iba a venir un meteorito y todo, iba a explotar, y que calculando las órbitas cuando iba a llegar, y al final de cuentas pues no les hacían caso, ¿verdad? Hacían más caso a otras cosas, como que cosas de shows, cosas que no tenían nada que ver con ciencia. Uh-huh. Y más bien fue como una especie de sátira, ¿no? Como que algo de como que les más bien dando a entender que le toman más, a veces más la comunidad toma más en cuenta otras cuestiones que no tienen que ver nada con ciencia, con cosas que tienen que ver con más con diversión que con la ciencia. Uh-huh. Entonces, pues hay diversidad de películas que nos hablan de ciencia y que sí están muy enfocadas a la realidad también, y todas esas películas pues son interesantes porque de un enfoque nos hacen ver a la sociedad, ver un enfoque científico que toda la gente puede ver, aunque no conozca mucho de ciencia, pero son cuestiones que fascinan al público en general.
Claro. Uh-huh. Muy bien. Actualmente, para dar un panorama más o menos breve de la física moderna, ¿cómo se divide? ¿En qué grandes áreas se divide la física moderna? ¿Y cuáles de las áreas son las que practican o las que les interesan más?
¿Tú empezaste?
Bueno, son física teórica, física experimental y física aplicada. Esa es fundamental la física moderna. La física teórica, pues prácticamente pues, hay de nuevos desarrollos, teorías de, por ejemplo, teoría de cuerdas para, ¿qué más? Como salió como contraparte, bueno, como que trató de explicar cuestiones de teoría de relatividad y todas esas cuestiones. Uh-huh. La física experimental, pues prácticamente colisionan de partículas, colisionan pues, partículas para ver que nuevas partículas salen de esas colisiones. Y la física aplicada, pues prácticamente está en la creación de, por ejemplo, láseres, en la creación de
materiales,
¿no? Semiconductores, todo eso que se usa en las computadoras.
Uh-huh. Sí. Y como lo mencionaba ahorita el doctor, como que las dos fronteras de la física ahorita son lo extremadamente grande y lo extremadamente pequeñito, ¿no? En lo extremadamente pequeñito todo lo que tiene que ver con relatividad, con física cuántica, es ahorita en lo que se investiga, ¿no? Lo que está en la frontera. Y en lo extremadamente grande lo que está pasando en los astros, ¿no? Las estrellas de neutrones, los agujeros negros, todas esas cosas que tienen que ver con encontrar cómo funciona la gravedad. Uh-huh. Y es que en la física encontramos cuatro fuerzas fundamentales: la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte, que son lo que estamos buscando hacer ahorita, es conjuntarlas todas en un solo marco teórico, que no se ha logrado, pero básicamente la fuerza de gravedad es la de lo extremadamente grande y las otras tres son la de lo extremadamente pequeño, ¿no? Entonces, uh-huh, ahorita esa es la frontera de la física. Preguntabas a qué nos dedicamos, qué hacemos. Yo trabajo en lo extremadamente pequeño. Nosotros estudiamos cosas que tienen que ver con física de altas energías, le llamamos, y es física teórica de lo extremadamente pequeño.
Bueno, en mi caso particular, yo por ejemplo, yo no me meto tanto en cuestiones de física pues cuántica y esas cuestiones, pero más bien mi enfoque es teoría de control. Uh-huh. Yo, por ejemplo, se puede decir que lo mío es más físico-teórico, pero enfocado a desarrollo de algoritmos de control para estabilidad de sistemas electromecánicos, sistemas robóticos. Uh-huh. Entonces, con matemáticas lo que queremos hacer es, por ejemplo, controlar un vehículo terrestre, un submarino o un dron.
¿Qué es un tema?
Ecuaciones matemáticas, modelado matemático, se puede modelar el modelo matemático que describe un movimiento de un dron. Y en base al modelo matemático que ya se obtiene, pues con la teoría de control, lo que vas a hacer es controlar el vehículo en cuestión, ¿verdad?
Estos vehículos autónomos.
Y lo controlas con teoría de estabilidad. Y lo que se trata de ver ahí con ecuaciones es cuando el sistema, cuando aplica el control, cuando es estable. Uh-huh. Entonces, todo eso es lo que yo me dedico prácticamente. No tanto a cuestiones mucho de física, de partículas y cuestiones de eso. Más bien, claro, como aplicado a la ingeniería, se puede decir.
Uh-huh. Excelente, muy bien, muy bien. Uh-huh. Aquí en México, ¿qué otras áreas, por ejemplo, se desarrollan? ¿En qué otras áreas hay una fuerte presencia de...?
Una de las áreas que se trabaja mucho aquí en México es la de la astrofísica, la astronomía en general. En Puebla hay uno de los observatorios más grandes del mundo. Se prestaban las zonas y supieron aprovecharlo. Es uno de los observatorios más grandes del mundo. Está por allí el INAOE, uh-huh, haciendo investigación de punta, investigando desde cosas que tienen que ver con rayos cósmicos hasta cosas de óptica aplicada. Uh-huh. Es una de las cosas de los esfuerzos más grandes en física que hay aquí en México.
También en cuestiones de materiales, creo, también.
Sí, en materiales, en metalurgia, dado los recursos que tenemos aquí en el país, ¿no?
Muy bien, excelente.
Aunque sí también vale la pena mencionar que se estudia de todas las ramas de la física. Uh-huh. Hay muchos astrónomos, pero también habemos haciendo de todo lo demás. Hay gente muy preparada y muy importante en investigación de punto.
Perfecto, excelente. Y la siguiente pregunta, bueno, las siguientes preguntas tienen que ver con el entorno local, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Facultad de Ciencias Exactas se ofrecen algunas materias de física, dentro de la licenciatura en matemáticas. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún valor, alguna ventaja de saber muchas matemáticas para estudiar física? ¿O qué ofrece la Facultad de Ciencias Exactas a aquellas personas interesadas en estudiar física?
Pues yo considero que sí, siempre tener un conocimiento de matemáticas es fundamental para poder aprender física, sobre todo para entender los conceptos físicos, ¿no? Yo en mi caso siempre que aprendo matemáticas siempre trato de enfocarlo a algo físico, porque como yo me dedico a teoría de control, pues yo digo, bueno, pues si yo aprendo ese concepto, que me va a incluir, cuando yo aplique este controlador en un vehículo aéreo, que me va a repercutir, uh-huh, en el vuelo del vehículo, ¿verdad? Entonces trato de relacionar siempre todo qué ocurre con los fenómenos cuando se aplica ciertas cuestiones matemáticas, siempre lo trato de relacionar así. Uh-huh. Entonces es muy importante aprender, por ejemplo, álgebra lineal, cálculo, ecuaciones diferenciales, para poder, yo digo, abordar el tema de física principalmente.
Sí, yo también considero que los estudiantes de matemáticas que luego incursionan en la física suelen ser muy exitosos debido a que ya tienen un entrenamiento bastante riguroso en hacer matemáticas. De tal manera que cuando ahora con estas herramientas matemáticas que ya poseen se les enseña que pueden utilizarse para resolver algún tipo de problema específico. Uh-huh. Ahora solamente hablamos ya de la aplicación, ¿no? Sino de ya no hay que aprender un nuevo método, sino son herramientas que ya tenían y utilizarlas en diversidad de situaciones. Y eso es bastante ventajoso.
Y no nada más en la física, en cualquier otra rama.
Sí, sí.
Química, en ingeniería, todo se aplica.
Es una materia, es una carrera que tiene una gran ventaja para seguir haciendo ciencia.
Sí, porque en física no se puede hacer si no tienes matemáticas, prácticamente no se puede seguir desarrollando, ¿verdad?
Exacto. ¿Y qué trabajos en las áreas de física ya se desarrollan actualmente por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas?
Hay muchos proyectos que a nivel clase se trabajan, que los muchachos trabajan, desde las materias obligatorias que ellos llevan en el área de física tienen que ver con mecánica y tienen que ver con electromagnetismo. Ya se hacen diversos trabajos a nivel clase, pero un poco más allá, en cosas que incluso escapan a las clases obligatorias de los muchachos, hay ya tenemos gente haciendo tesis en cosas que tienen que ver con astrofísica, por ejemplo. Ya tenemos gente que está trabajando su tesis en análisis estadístico médico. Y hay una área aquí en Durango que en particular está muy fortalecida, que es la de la física médica. Es la física aplicada al tratamiento de el cáncer en particular. Y tenemos alumnos que están justamente haciendo su servicio social y aspirando probablemente a una tesis en el área. Esto lo hacen aquí en el Centro de Cancerología, aquí donde estaba el Hospital General. Y tenemos alumnos ahí involucrados en eso.
Muy bien.
Bien.
pues está lleno de oportunidades en esta área, y los muchachos de la Facultad de Ciencias Exactas pues ya tienen un pie en esas actividades, ¿no? Y con su preparación en matemáticas, un pie en esa área también, si así lo desean.
Sí, de hecho es muy interesante, porque la vez pasada que estuvo aquí el evento aquí en la Facultad de Ciencias, según recuerdo, y las presentaciones que están haciendo los estudiantes están muy relacionadas a cuestiones, pues, que tienen que ver con cuestiones de física también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, se me hizo interesante todos los eventos que están haciendo aquí en la Facultad de Ciencias.
Así es, invitamos a todos a estar enterados de nuestros eventos en nuestras redes sociales y en nuestra página. Uh-huh. Muchas gracias.
Comunidad FCE.
El día de hoy vamos a compartir la historia del doctor Víctor Carrión Rodríguez. Él es egresado de la licenciatura en matemáticas aplicadas de la entonces Escuela de Matemáticas, obteniendo la medalla al mérito Benito Juárez García. Hizo su maestría en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el CIDE, y también es maestro en economía y doctor en economía por la University of Chicago, en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Respecto a su faceta como investigador, tiene la distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 3, y actualmente es profesor investigador titular de tiempo completo de la División de Administración Pública en el mismo CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, institución en donde ha ocupado diversas posiciones desde 1993. También dentro de la gestión se ha desempeñado como director adjunto de planeación y evaluación del CONACYT y como oficial mayor del mismo CONACYT entre el 2014 y el 2018. Es autor de libros que retratan al país y a la región internacional desde una perspectiva económica, así como de artículos de investigación en estas líneas y capítulos de libros en colaboración con investigadores dentro y fuera de México. Es un prolífico divulgador de la economía y formador de recursos humanos, al ser director de tesis de licenciatura y maestría, también ahí dentro del CIDE. Siempre ha sido un aliado de la Facultad de Ciencias Exactas, y su disponibilidad para platicar con los estudiantes de los distintos niveles, licenciatura y maestría, pues ha impactado positivamente a toda nuestra comunidad.
Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Es importante recordar que en la actualidad las matemáticas son una actividad comunitaria y colectiva. En ese sentido, y acorde con el tema del día de hoy, les vamos a platicar un poquito de, pues, ¿cuál es la medalla Fields en física? ¿O cuál es el premio Abel en física? Y la respuesta es que es el premio Nobel de física, ¿no? En 2024, el año pasado, fue entregado a John Hopfield y a Geoffrey Hinton por descubrimientos e inventos fundamentales que permiten el aprendizaje automático usando redes neuronales. Entonces, según el comunicado oficial de la entrega del premio Nobel, los métodos que propusieron se involucran pensar a las redes neuronales como un sistema que busca minimizar una cierta energía utilizada. Posteriormente, pues, se agrega un componente estocástico a esta energía para ir tratando de minimizar qué tanta energía se está gastando a la hora de hacer el aprendizaje por la red neuronal, haciendo énfasis en las pláticas de programas anteriores, pues, la base de los métodos que utilizan los ganadores del premio Nobel del año pasado son matemáticas, estadística y álgebra lineal, probabilidad y cálculo, como estaban mencionando antes en el programa.
Y computación también.
Otros premios Nobel de física recientes relacionados con matemáticas, pues, han sido en el 2008 por Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa por el descubrimiento de rupturas de simetrías. ¿No? Y esto que se estudia utilizando teoría de grupos y estructuras matemáticas relacionadas. Y en el 2016, para David Towles y Duncan Haldane y Michael Kosterlitz, por descubrimientos teóricos de transiciones de fase topológicas en materiales, pues, que son o muy delgados, casi parecidos a un espacio bidimensional, o parecidos a un a una cadena atómica, ¿no? Parecidos a un espacio unidimensional. Y pues también mencionar que aquí en México existe la Sociedad Mexicana de Física, que desde 1951 es una organización que aglomera a los profesionales de esta área de la ciencia en nuestro país. Y tiene dentro de sus actividades organización de congresos, de concursos, la Olimpiada de Física, la Olimpiada de Experimentos, escuelas, seminarios de divulgación, publicación de revistas científicas, así como de divulgación en México, y los premios al desarrollo de la física en México y a la investigación científica, que se entregan año con año a diferentes personas, personajes de la física aquí en el país. Muy bien, pues muchas gracias al profesor Fidel Flores Ocampo, al profesor Efraín Ibarra Jiménez. Muchas gracias por platicar con nosotros de física y matemáticas.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, y a quienes nos ven por Facebook Live, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE en Radio Universidad, en el 100.5 de FM. Gracias de nuevo a nuestros invitados y nos despedimos deseando que sus autovalores sean siempre mayores a uno. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.